A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Realmente vivo en una época sombría. La palabra inofensiva suena necia. Una frente lisa indica insensibilidad. El que ríe lo hace porque aún no ha recibido la terrible noticia. ¿Qué tiempos son estos en que hablar de árboles es casi un delito porque implica tantas fechorías? Ese que cruza la calle tranquilamente, quizá ya esté fuera del alcance de sus amigos en apuros. Es verdad, todavía me gano la vida, pero créanme, es pura casualidad. Nada de lo que hago me da derecho a comer hasta hartarme. Me estoy salvando por azar. Si me abandona la suerte, estoy perdido. Me dicen, come y bebe, alégrate de lo que tienes. Pero ¿cómo puedo comer y beber si lo que estoy comiendo se lo quito a los hambrientos y mi vaso de agua le hace falta algún sediento? Y sin embargo, como y bebo. También quisiera ser sabio. Los viejos libros definen qué se entiende por sabiduría. Mantenerse alejado de las luchas del mundo y disfrutar sin temor la breve existencia. No recurrir a la violencia. Pagar mal con bien. No satisfacer los deseos, sino cultivar el olvido. Eso se considera sabiduría. Nada de eso puedo hacer. Realmente vivo en una época sombría. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a la República de las Letras. En esta noche en la que voy a partir citando a mi amiga Antonella Esteves, que escribió en alguna de las redes sociales: qué raro es leer a Bertolt Brecht, es como si hubiera escrito estos poemas ahora. Eso, algo así escribiste, ¿no?
Tal cual, la semana. Para el Chile 2020.
Eso dijiste.
No lo vi.
Es que puse un poema en particular que luego podemos leer al respecto.
Era,
que
era como leer Para la Libertad.
Exactamente.
Como ahora mismo ya.
Entonces, cuando leí este poema, lo hice en recuerdo de eso que había leído Antonella en la semana.
De hecho, yo te iba a decir solemnemente, señor director, envuelva el libro en un papel de regalo y mándelo al Palacio de Gobierno.
No tienen sensibilidad.
Qué impresionante.
Es fuerte. ¡Oye, estamos los cuatro!
Bertolt Brecht, 80,
estamos los cuatro.
80 poemas.
¿Por qué es Bertolt Brecht? Por eso vinimos los
porque
cuatro.
Bertolt Brecht, como quieran.
¿Y por qué el final de la temporada?
Juan Sebastián Brecht, lo que diría el presidente.
Monseñor Brecht. Bueno.
Qué falta de respeto. Por eso no venimos siempre los cuatro, ¿eh? Porque pasan estas cosas.
Antonio Esteves, buenas noches.
Buenas noches, queridos. Me da gusto ver sus hermosos rostros.
Compañero Omar Sarraz.
Amigo, buenas noches. ¿Cómo estás?
Padre, hermano y camarada.
Sí, ¿cómo están?
Sí. Alberto Mayol.
Soy solo yo.
Bueno,
qué maravilla.
Sí, vamos a tratar de figurar este libro primero, ¿sí?
Pero quiero decir, ese sí. Poema sabía que lo ibas a leer, porque tú ya lo habías recitado mucho tiempo antes.
Sí, sin necesidad de haberlo leído.
Claro.
estaba increíble.
Claro.
Es uno de mis preferidos.
Hablar de árboles en
es casi un
tiempos,
crimen.
Es casi un crimen. Sí. Yo me acordaba mucho de ti.
En más de alguna cita.
La gente lo sabe, comentado. Que cada vez que Patricio habla, sí. Cada vez cita un poema sin decirlo.
Por supuesto. Claro.
Es hablar es reescribir.
El problema cuando una radio la dirige en filósofo.
Es como yo
poeta.
Que cito siempre la Biblia, pero la gente no lo sabe porque no ha leído la Biblia.
Es como Borges. Cuando cita poetas que nunca existieron y versos que nunca se escribieron,
claro.
Entonces deja a los demás.
En vez de hacer la reseña de un libro, escribir un libro y luego hacer una reseña, mejor hacer una introducción a un libro que no existe, es más fácil.
Sí, claro. pero fíjense ustedes que a propósito de
este
lo que
sí
a propósito de lo que decía Omar, en una de las columnas que leí en las últimas semanas, precisamente había citado este poema. Justo, pero antes de que hubiéramos decidido además hacer este libro acá. Y por eso lo que dice Antonella tiene toda la razón. Quizás esta va a ser una oportunidad para hablar a través de Brecht, sí, de cosas que están pasando ahora, de cosas, sí, que han pasado siempre.
De hecho, a mí se me acaba el argumento y la metodología.
¿Constante, oye, o circunstancialmente? No,
es que es una cita a Shakira.
Sí, claro.
Pregunta igual. La pregunta es válida.
Bueno, no, la metodología nunca se me acaba. Yo los argumento, sí, a veces.
Talones, ¿cómo era?
Pero en Twitter no. En Twitter, qué delicia es seguir a Alberto Mayol. Me río tanto. Sus respuestas a sus adversarios son muy chistosas.
Sí, siempre invocando a grandes cultores de la música popular, además, sí, como lo acaba de hacer. Bueno, Bertolt Brecht, o Bertolt Brecht es ultra conocido, es como una suerte de renacentista marxista del siglo XX. Le tocó vivir en tiempos muy complicados, lo hemos dicho muchas veces, la huella de un escritor que vivió en la primera mitad del siglo XX en Europa. Es como un tatuaje en la frente, ¿no? Sí. O sea, ahí está Camus, ahí está, qué sé yo, bueno, se me olvidó.
Todo lo existencialista,
Philip Roth, Joseph Roth, Orwell, bueno, en fin, hay varios. Sí, hemos leído muchos libros acá.
Kafka.
Kafka, obviamente. Pero cuando hablamos de este renacentista, estamos hablando de un tipo que no fue conocido durante su vida como un poeta, si bien escribió permanentemente poesía. Fundamentalmente en el teatro, fundamentalmente en el ensayo, era lo que en estos tiempos, y para referirnos a uno de los aquí presentes, se conoce como un intelectual público, ¿no? Era un polemista habitual, y una persona muy, muy conocida en su tiempo, mucho más allá de los circuitos culturales. Escritor incluso de guiones de ópera.
Sí, pues, tiene tres óperas, todas con Kurt Weill.
Todas con Kurt Weill. Yo solo he visto Auge y Caída de la Ciudad de Mahagoni, que es impresionante.
Es que hace mucho tiempo que no aparece.
Pero ¿sabes lo que pasa? Es que hubo una... Marcelo Lombardero, que hizo Mahagoni,
¿sí?,
en Chile,
sí,
hizo una cosa que se llama el Cabaret Brecht, que es una combinación, además muy bien hecha porque está articulada, de las tres óperas de Brecht, donde están... Una cosa así, que se hizo en Teatro a Mil en Chile. Pero ya. Hace unos 5 años, sí, 6 años, una cosa así.
Bueno, en Auge y Caída de la Ciudad de Mahagoni ya nos estamos desviando del libro, pero casi siempre lo hacemos.
Pero hay varias cosas en los poemas. En los poemas, hay varios poemas que son Mahagoni en el
fondo. Claro, sí, claro. No, bueno, decir nomás que fue un montaje con cámaras, o sea, con pantallas gigantes.
Sí.
Con despachos de prensa.
Como un show de Tinelli.
Con personajes entrando por detrás del teatro municipal, con mujeres desnudas bailando en jaulas, cuestión muy pocas veces vista en la...
Pero a Lombardi le gusta eso. Yo había visto una ópera de él y le gusta Celeseo.
Pero bueno, fue un escándalo. O sea, mucha gente escribiendo al Mercurio, a La Tercera, reclamos, gente desabonándose, como una decadencia absoluta.
Yo estaba saliendo y una señora dijo... Oye, le dijo a su amiga, pero en buena onda, así, sin esta cosa atrabiliaria y rabiosa de ciertos sectores conservadores, dijo... ¿Esto era una ópera?
Bueno.
Pero Brecht hubiera estado feliz, yo creo. Sí.
Para terminar el punto, y aquí le cedo la palabra. Estos 80 poemas y canciones no es un libro que se llame 80 poemas y canciones, sino que es una selección de poemas que escribía Bertolt Brecht, o que escribió a lo largo de toda su vida. Los escribía así como alguien hace algo en sus ratos libres o entre medio de sus obras más conocidas. Pero bueno, donde pone en ejecución una mezcla que es rara, yo lo voy a decir con mis palabras, que es la única manera que uno tiene de hacerlo, que es como alguien muy sensible, con una gran capacidad de figurarse ideas, ¿no? O sea, una suerte de pintor, con escenas muy poderosas, ¿no? O sea, habla con escenas muy poderosas. Al mismo tiempo con un gran compromiso con su tiempo, que no es solamente un compromiso intelectual, sino un compromiso humano. Cuando este verso que he citado más, ¿no? ¿Qué tiempos estos en que hablar de árboles es casi un crimen porque implica el silencio de tantas fechorías? Y lo pone además en signo de exclamación. Uno no solamente siente una idea poderosa, sino que siente un arrebato, ¿no? Como pasional. Sí. Por último, lo que ya le conocemos, o sea, una gran solidez ideológica. Sí. A veces uno logra descubrir en poemas que aparentan ser poemas categorías ideológicas, ¿no?
Exacto.
Lucha de clases, qué sé yo, y otros asuntos que aparecen ahí, claro. Claro, así es que por eso es un libro súper...
¿Te refieres a las palabras de la primera dama?
¿No? Súper interesante. Súper interesante y con esto termino. Y qué loco leerlo en el Chile del 2020. Sí. Eso.
Bueno, solo quiero decir que en ese poema que tú leíste al principio también hay un eco de César Vallejo, que es, seguramente es coincidencia, no es que se hayan leído, cuando habla de comer para, lo que otros no pueden comer y beber lo que otros no pueden beber, que está también lo de Heraldos Negros,
sí.
Esa idea, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, y el compromiso, y yo diría que esto a mí me sorprendió mucho el tono, que es, para resumirlo en una palabra, lúgubre. Uh-huh. O sea, yo vi, y realmente contrastante con lo que podría ser la izquierda que nosotros conocemos desde que nacimos hasta ahora, o de un poco antes, porque si uno ve a Gramsci que dice optimismo de la voluntad y pesimismo del pensamiento, es esto, o sea, es tener optimismo en el actuar, pero sabiendo que la cosa es tremendamente difícil. No, el pueblo unido jamás será vencido. O sea, yo creo que nosotros vivimos en un tiempo en el que la Revolución Cubana, los procesos de descolonización de los años 50 y 60 hicieron que uno pensara que había un movimiento imparable. Pero ellos, que están en la primera mitad del siglo XX con el ascenso del nazismo, las dos guerras mundiales, realmente hay una oscuridad y una tristeza en los poemas que a mí me sorprendió, que me hizo pensar en cosas medievales o cuentos populares. A veces uno piensa que los cuentos populares o tradicionales son, que equivocadamente se atribuyen a los niños, son alegres por Disney o qué sé yo, pero en realidad son tremendamente fatalistas y trágicos. Y yo creo que ese fatalismo y esa tragedia está en estos poemas.
Lúgubres y macabros.
Lúgubres y macabros. Y eso, muchas cosas macabras en este librito de 80 poemas.
Claro, lo que pasa es que, en el fondo, Bertolt Brecht tiene permanentemente, está tratando de plantear ciertas temáticas que no van solamente como este juicio simplemente moral de allí están los malvados que no quieren tal cosa, que es como la versión política de un... Él es un marxista, entonces la versión política del marxismo más directamente prosaico, en el fondo, esta de mera denuncia.
Sí.
En el caso de Bertolt Brecht, él siempre da la vuelta y trata de encontrar ciertos arquetipos que articulan la situación.
Por claro, ejemplo, y que no están construidos sobre la base de la categoría y nosotros los buenos y ellos los malos, que es una forma de infantilismo político muy propio de esta época y muy propio de la izquierda de esta época.
Te plantea una pregunta. Te plantea una pregunta que tú, con la cual tú dices, ya, pero esta pregunta es absurda, pero de repente no es absurda. Entonces, por ejemplo, hablábamos de Mahagoni. Mahagoni tiene que ver con la fundación de Las Vegas. O sea, ¿por qué un gran imperio funda Las Vegas para el juego y la prostitución? ¿Qué hay allí? ¿Por qué es la grandeza de ese imperio un lugar donde lo que impera es aquello? Entonces se plantea la pregunta con delicadeza, con cuidado, con cariño con sus personajes, además.
Sí.
¿Ya? En la ópera de los tres centavos, que es otra de las óperas de Bertolt Brecht, él se pregunta, es la famosa pregunta que sale citada en un libro que vimos acá, ¿ya? ¿Se acuerdan del famoso robo al banco en Argentina, que se va a Uruguay, qué sé yo?
Ah, sí, el de la Ursina, el de Piglia.
¿Plata quemada?
Sí, 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 plata quemada. Ah, el epígrafe.
El epígrafe viene de esa ópera donde dice, no se puede comparar fundar un banco con, robar un banco con fundarlo, perdón.
Claro. ¿Qué es robar un banco?
¿Qué es robar un banco comparado con fundarlo?
Claro. Eso viene de esta ópera de los tres centavos. Entonces, donde crea un personaje en Londres que se llama Macbeth. Entonces viene la cosa de Macbeth y todo. Entonces, siempre está con esos juegos de alta sofisticación, pero con un sentido, vamos a decir así, como de lo público inmediato. Es muy potente. El libro parte, por ejemplo, con un caso real, una descripción poética de un caso real.
De una mujer que aborta.
De una vida...
Que no puede abortar, que mata a su hijo.
De los derechos vulnerados de la gente pobre, de la marginalidad. Podríamos tomar esta historia y decir esto tiene que ver con las historias del Sename en Chile.
Claro.
Tiene que ver con... O sea, perfectamente, está lleno de historias.
Parricidas, suicidas, médicos.
Sí. Está lleno de esas historias mínimas que de alguna manera representan el arquetipo del dolor humano frente a una sociedad que no tiene ninguna pretensión de responder sobre ello. Y entonces se plantea la pregunta sobre los modelos de sociedad, más que, aunque también lo hace, él le decía el pintor de brocha gorda a Hitler, ¿ya? Aunque también lo hace, ataca a personajes, pero no es lo principal.
No.
Es un poco la diferencia entre, voy a ser un poco pesado, pero en el fondo, de cierta música de protesta de los 80 contra Pinochet directamente, versus los prisioneros que se planteaban sobre el tipo de sociedad que Pinochet estaba formando.
Claro. Contra la inercia, contra ese movimiento mecánico que casi no se puede frenar y que va más allá de los que se benefician y de los que no. O sea, es casi una lógica.
Contra la ceguera del privilegio. A mí me pasó, como le pasó a Pato hace unas semanas atrás cuando leímos a Margaret Atwood, que yo no había leído nada de Bertolt Brecht. Tampoco había visto las óperas y por lo tanto mi acercamiento era solamente nominal.
Estabas en Buenos Aires, de hecho.
Probablemente eras como el 99% de las personas que lo que saben de Bertolt Brecht es el epígrafe de la canción de Silvio Rodríguez.
Sí, exactamente.
Sí, en mi ignorancia me pasó eso, ¿no? La primera dije, oye, este debe ser un escritor bueno. Cuando escuché la canción es como...
imprescindible.
Claro. En el disco.
Claro,
entonces es estas 80 poemas y canciones, mi primer acercamiento y por supuesto, claro, solo es posible leerla desde donde estamos parados y desde ahí me conmovió mucho la contingencia, probablemente por los mismos procesos en que uno está, me parece probablemente los poemas que más que voy a recordar tienen que ver con el privilegio y con la conciencia de clase y la conciencia de privilegio. Jamás usa la palabra clase, que es muy interesante, pero hay varios poemas que hacen esas preguntas de las que refería Alberto, ¿no? Respecto a dónde estás tú situado en esta lucha y cuáles son desde ese lugar tus responsabilidades. Voy a decir solo eso y luego podemos entrar porque ya llevamos mucho rato hablando.
Quiero leer un poema que me impresionó. Informe sobre la muerte de un camarada. Cuando caminó hacia el paredón para ser fusilado, iba hacia un paredón levantado por sus iguales. Y los fusiles que apuntaban a su pecho y las balas habían sido hechos por hombres como él, que no estaban presentes o habían sido dispersados, pero para él estaban presentes en la labor de sus manos. Ni siquiera los encargados de disparar sobre él eran distintos a él y no por siempre cerrados a la comprensión. Por supuesto que además iba esposado con cadenas forjadas por camaradas y colocadas al camarada. Más densas hacía las fábricas desde el sendero al paredón. Él las iba viendo chimenea tras chimenea y por ser de madrugada, es de madrugada cuando los llevan por lo general, estaban vacías, pero él las veía llenas de aquel ejército que no había dejado de crecer constantemente y aún seguía creciendo. A él, sin embargo, ahora lo llevaban al paredón sus iguales, y él, que lo comprendía, no podía comprenderlo.
Yo leí eso y pensé en Carabineros de Chile, todo el rato.
Ah, bueno.
La desclase. Bueno, a propósito también de las cosas que pasaron esta semana, ¿no? Sí. La desclase y la idea de otra edad.
Y cómo las cosas que hace la gente, esto está muy presente en el libro en muchos sentidos, las cosas, que es un tema marxista, se imponen a la gente que hace las cosas. Entonces, las cadenas hechas por los trabajadores se les impone a los trabajadores. Las cosas que hace la humanidad se las atribuimos a dioses y no nos damos cuenta, no nos reconocemos. No,
y fíjate que a propósito de estos debates que me ha tocado tener en Twitter, que decía la Antonella, es muy sorprendente ver a la gente, que muchos de ellos no son ricos además, que no están dispuestos a cualquier cosa con tal de no perder la posibilidad de estar con las cosas.
Sí. Ah. Hay una identificación, el facho pobre finalmente es una identificación con un lugar que no eres tú.
Que le da el lugar, el objeto le regala el lugar y por tanto el objeto es lo más importante.
Pero tú no tienes acceso al objeto, excepto ideológicamente.
Exactamente.
Es una locura loca.
Y es muy impresionante cuando tú le dices, oye, pero esta cuestión se va a desmadrar si lo siguen en esto. Y dicen, no importa, sobre mi cadáver.
Pero yo soy otra cosa.
Es bien sorprendente como uno se imagina que quizá en sus sueños, pues no va a ocurrir nunca, pero el libro de historia... Mañana va a ocurrir que el libro de historia va a decir, y entonces las personas tenían 5 calentadores de agua eléctricos, ¿ya? 4 aires acondicionados por hogar, y esta era la vida de aquel tiempo.
Bueno, pero igual no es necesario que lo diga los libros de historia, lo dice 1984, lo dice Fahrenheit,
claro.
Distopía que está ahí.
Wow. Bueno, yo quiero decir que esto es, destaquemos por si a alguien le interesa encontrar el libro, Adriana Hidalgo, editora, 80 poemas y canciones, Bertolt Brecht, bilingüe. Nosotros no hablamos alemán, pero es bilingüe. Sí. Y
está en nota al pie.
Traducción nota al pie de alemán. Jorge Hacker.
Y disponible en Clepsidra.
No, en Clepsidra.
Junto con otras obras de Bertolt Brecht.
Sí.
Y el horóscopo de Ludovica.
Ludovica Ludovica Esquirru, va por ahí. Sí.
Y digamos que Omar en este momento ha conseguido tener al fin la mayor concentración de mis libros que hay en la ciudad.
Cierto. Mira. Somos la única librería en el universo después del Big Bang que tiene
así
Big Bang.
Así se maneja
Bang.
La lista, ¿te das cuenta?
Sí.
Hemos hecho gestiones para que Omar tenga...
Sí, sí, sí. Si quieren el libro
porque
está...
Porque la gente no tiene dónde, entonces le digo ya, si hay por lo menos que haya un lugar donde esté.
¿Y cuál es el lugar? Clepsidra, Macul 94.
Realmente, sí, ha sido difícil, ha sido difícil. Realmente ha sido el libro con una salida más rápida que hemos conocido. Y la editorial...
que no representa necesariamente las conductas del autor.
No, claro.
El autor quiere que la gente lo lea.
No es responsable, claro. Claro.
Oye, vamos al tema, chiquillos. Ah,
es una precocidad de otra entidad.
De otra entidad,
claro. Bueno.
No del autor.
Claro, ya. ¿Quién parte?
Ya, me miraste, así que voy yo con un grupo argentino que me gusta mucho y son bastante rockeros, pero en este tema no son tan rockeros, se llaman Eruca Sativa, que es un power trio, son dos mujeres, bajo, guitarra, voz, y en la batería está un varón, y en esta canción es una belleza que es muy apropiada para este libro, se llama Somos Polvo. Obrero que lee. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros están los nombres de los reyes. ¿Los reyes arrastraban los bosques de piedra? ¿Y Babilonia tantas veces destruida? ¿Quién la reconstruyó una y otra vez? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los que la levantaron? La tarde en que se dio por terminada la gran muralla china. ¿A dónde fueron los albañiles? La imponente Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los edificó? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? ¿Los habitantes de Bizancio, cantada en mil alabanzas, vivían todos en palacios? Si aún era legendaria Atlantis, la noche en la que le tragó el mar, los que se ahogaban aullaban reclamando sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India, ¿él solo? César derrotó a los galos, ¿ni siquiera llevaba un cocinero consigo? Felipe de España España lloró cuando se hundió su armada. ¿Nadie más lloró ese día? Federico II venció en la Guerra de los Siete Años. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocinaba el festín? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagaba los gastos? A tantos informes, tantas preguntas.
Mira, eso que tú acabas de leer, yo recuerdo que leí una novela de este señor, Bertolt Brecht, que se llamaba Los negocios del señor Julio César. Y era Julio César y el Imperio Romano, pero ahora. Ahora, o sea, Julio César podría estar de eterno, haciendo todo lo que hacía en Roma, pero es como que todo es presente, permanente.
Un programa radial en la tarde.
Y terrible.
Claro.
Y en canal de cable también. Claro. Lo que a mí me gustó mucho.
Un canal completo de cable. Para él.
Me gustó mucho de ese poema, es que al mismo tiempo da cuenta de lo que ustedes hablaban antes, ¿cierto? De un gran manejo histórico, de una alta cultura. Sí. Pero puesta al servicio de la conciencia de clase, del pueblo, de la idea de que uno pertenece y que ese pueblo ha sido invisibilizado en la historia. Y me parece que además es tan bello y sí. Es tan poderoso.
Y el arte tiene que hacer pensar.
Bueno, el disculpa Alberto, bueno, todos leímos la introducción, como quienes nos están escuchando no la leyeron, ahí aparece una idea muy bonita que dice el prólogo, que es muy breve, son sí. Dos páginas, que Brecht apreciaba mucho la rima, o sea, apreciaba mucho la canción, sí. Pero apreciaba al mismo tiempo mucho la rima, porque tenía la convicción que a través de ese modo se podían transmitir ideas o se podían compartir ideas con el pueblo, ¿no? Y por eso era un gran cultor de la rima, y eso obligaba, por supuesto, al autor del prólogo a explicar por qué en algunos casos la traducción tenía rima, porque habían logrado sí. Hacer coincidir al traspasar de un idioma a otro, forma con contenido, y en otros casos cuando ya resultaba imposible, bueno, renunciaban a la rima, pero hacía esa precisión, lo cual a uno le hace deducir que por supuesto en alemán esto fluye así, ¿no?
Claro, claro.
Claro, que además es un, vamos a decirlo, es un marxismo que está basado básicamente en la necesidad de explorar, de explicar y no de ir simplemente al esquema.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, a mí me pareció muy sorprendente uno que se llama Palabras de un obrero a un médico, donde le dice el obrero al médico: nosotros sabemos lo que nos enferma. Cuando nos sentimos mal, nos enteramos que eres tú el que nos va a curar. Durante 10 años, nos dicen, en hermosas escuelas construidas con dinero del pueblo, aprendiste a curar y tu ciencia te ha costado una fortuna. Tienes que saber curar. ¿Sabes curar? En tu consultorio nos arrancan los harapos y tú aplicas el oído a nuestros cuerpos desnudos. Una mirada a los harapos te informaría mejor sobre la causa de nuestra enfermedad. La misma causa desgasta nuestros cuerpos y nuestras ropas. Dices que el dolor en el hombro proviene de la humedad, de la que también proviene la mancha que hay en la pared de nuestra casa. Dinos entonces, ¿de dónde proviene la humedad? Exceso de trabajo y falta de comida nos hacen flacos y débiles. Tu receta dice, tiene que aumentar de peso. Uh-huh. Es como decirle al junco que no debe mojarse. ¿Cuánto tiempo nos dedicas? Es evidente. La alfombra de tu casa cuesta tanto como 5.000 consultas. Probablemente dirás que eres inocente. La mancha de humedad en la pared de nuestra casa dice lo mismo.
Ouch.
Pero se fijan en la...
Drop
en
the mic.
en su poder como constructor sí. De imágenes.
Sí. Sí. Y mira, y otra cosa que tiene como marxista es que no rehuye ningún tema. No es como esta cosa esquemática, lo que decíamos, ¿no? Entonces, por ejemplo... Este poema, La muchacha ahogada. Cuando terminó de ahogarse y comenzó a flotar de los arroyos a los ríos más caudalosos, el cielo opalino brilló como un extraño fanal bendiciendo al cadáver en su ambulante reposo. Algas y plantas marinas se le iban colgando al pasar, hasta que poco a poco se fue poniendo pesada. Los fríos peces se posaban sobre sus pies, haciendo más lento su viaje a la última morada. Y de noche el cielo se puso oscuro como el humo y mantuvo en suspenso la luz de las estrellas, pero el alba aclaró para que todavía tuviera ella madrugadas y atardeceres. Y cuando su pálido cuerpo en el agua se echó a perder, sucedió, muy lentamente, que Dios la fue olvidando, primero la cara, luego las manos y su largo cabello al final. Luego fue solo carroña entre tanta carroña que pasa flotando. Entonces, estos temas son los temas que quedan muchas veces fuera porque no son constructivos, no son...
No son la macropolítica.
Claro, no son los temas.
Descomposición de un cadáver.
Exacto.
Pero además, pero imagínate esa frase, ambulante reposo. O sea, qué manera más notable de sí. Resumir con dos palabras sí. un cuerpo llevado por una corriente.
El oxímoron.
¿No? No, impresionante.
Sí. Su carroña entre tanta carroña que pasa flotando. Al final.
Estamos con música además. Mejor, Patricio, yo creo. Te veo sufrir.
Estamos tan lejos de todo.
Pero estamos cerca de nosotros.
Claro, claro.
Estamos lejos de la Atlántida.
Claro. Bueno, ¿quién quiere?
¿Quién quiere?
¿Quién quiere?
¿Quién se atreve?
Omar. Don Omar.
No, no, Omar no tiene canción, tienen ustedes dos.
Yo voy a
Omar escogió el fondo. Estamos escuchando esa tía gracias a Omar.
Sí. No, mira, esto tiene que ver con algo que decía Alberto en el primer bloque, de que Bertolt Brecht muchas veces hacía las preguntas, ¿no? Y las preguntas sirven, entre otras cosas, para desarmar certeza. Y claro, era demasiado vulgar poner la canción donde Silvio Rodríguez cita a Bertolt Brecht. O sea, sería como impropio, ¿no? Impropio de nosotros que tenemos
hágalo
que buscar
usted, no nosotros.
Otro tipo de soluciones para nuestro claro. Para nuestros desafíos musicales. Es por eso que vamos a ir con Arjona no, ni con Daddy Yankee tampoco. No, vamos a ir con Silvio Rodríguez, pero a propósito de esa canción donde él se pregunta hasta dónde hay que practicar las verdades y eso, ¿no? Que es Playa Girón y que yo creo que marida muy bien con el espíritu de este libro, así que vamos con eso.
Salud.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto. ¿Qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia suya? Historia los hombres del Playa Girón, que escriban pues la historia, su historia los hombres del Playa Girón.
Mal momento para la poesía. Yo lo sé bien, solo el afortunado es querido. Su voz es escuchada con placer, su rostro es hermoso. El arbolito deforme del patio indica que el suelo ahí es pobre, pero los que pasan lo insultan y con razón lo tildan de inválido. A los verdes botes con sus velas alegres allá en el estrecho no los registro. De todo ese cuadro solo veo la desgarrada red de los pescadores. ¿Por qué lo único que menciono es el andar encorvado de esa campesina de 40 si los pechos de las muchachas son tan cálidos como siempre? Una rima en mi canción de hoy casi me parecía una arrogancia. En mi lucha, el entusiasmo por la belleza del manzano en flor y el horror por los discursos del pintor de brocha gorda. Pero solo esto último me empuja al escritorio. Mal momento para la poesía. Bueno, este es un poema, como decía Alberto, contra Hitler. ¿Sí? Pero repite algo que está en el poema que yo leí al principio y en algunos de los poemas que han leído ustedes, que es la impotencia, voy a decirlo así, como la impotencia ante la imposibilidad de la belleza, ¿no? Alguien que quiere hablar de árboles, pero no puede. Alguien que quiere nombrar el manzano en flor, pero no puede porque hay otras urgencias, porque la belleza es fea en determinadas circunstancias, es frívola, es impropia, es baladí.
La realidad en la que sí. Le tocó a uno vivir no permite que uno haga eso, como ser sabio. En estos tiempos no es lo mismo que ser sabio como era tradicionalmente.
Igual yo le doy la pelea a esa idea.
No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, en esto que ocurrió luego del 18 de octubre, la resistencia ha sido súper estética, ¿no? Sí, pues. O sea, el arte callejero, las chicas bailando, bueno, la portada del libro de Alberto.
Fantástico.
La belleza, que es una foto de...
Maravilloso.
María Paz Morales.
La belleza como resistencia, ¿no? La belleza como resistencia. Sí. Pero para Brecht eso no es posible, ¿no?
Pero yo creo que sí, nosotros lo vimos y fue súper evidente acá en la radio que después del 18 de octubre que tuvimos una cobertura muchas horas al aire y tuvimos la posibilidad de hablar con muchos artistas, creadores y creadoras, y hubo una retirada evidente, así como no están los tiempos para. Pero después eso se transformó en un lugar. Y bueno, yo esa idea la resisto, yo me llegué a tatuar esa idea, también inspirada en Caetano Veloso cuando dice, después de que sale Bolsonaro, ahora resistimos desde la poesía. Y para mí fue muy evidente para el Año Nuevo en Plaza de la Dignidad, que tuve la oportunidad de estar ahí. Y
yo también estuve.
¿Y cómo no nos vimos? Bueno, yo estaba en un...
¿Cómo no nos vimos? Estuviste el viernes en la plaza.
¿No hubiéramos dado un abrazo?
¿Cómo no nos vimos?
Pero hubiera avisado, te encuentro.
Si hubiera sido Ernesto Cardenal, aunque hubiera estado la Plaza de la Dignidad llena...
Estaría vacía. Si no estás tú.
Tal cual. Pero yo creo que esa resistencia es como ambivalente en el caso de Brecht, porque y es como ambivalente, no sé si a ustedes les pasa, todos los días estamos expuestos al error, sí. y al horror y a la belleza, sí. Todos los días, pero lo que por lo menos a mí de manera particular me permite resistir y no volverme loca en este contexto tan brutal, sí. y ante tanto horror, es la belleza, y sí, es po. que hay poesía,
las frases, los bailes,
y la
marcha,
en las calles, bueno, y las sonrisas.
No, y pero, eso, pero la además, mano, el darse agua,
eso, tantas maneras
actos.
De poesía cotidiana, sí, regalarle un chocolate a un compañero de trabajo,
exacto.
Invitar a un café,
echar la talla.
Echar la talla.
Leer un libro de poesía.
Saquear un banco.
También. Claro. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas.
Tú me lo preguntas.
Mira, ¿sabes qué? Hay una.
Me lo preguntas. Tirarle una bomba de agua con pintura a un zorrillo.
Entremos. Claro. Ese punto, digámoslo de una manera, se me ocurre a mí, el pensar de la belleza.
Es nueva. No. Me encanta.
La belleza pensante, ¿ya?
Entonces, esa problemática, yo me acuerdo de que. La vivimos, Antonella, Patricio y yo, en un programa que tuvimos, que era el de cultura. ¿Cómo se llamaba? Martes y Jueves. ¿Se acuerdan cuando...?
Sí.
Era una época un programa que duró muy poco.
Que duró muy poco, felizmente.
Como tantas cosas.
Tenía como tres programas. Sí. Trabajaba en el banco, trabajaba en la universidad, tenía un proyecto...
¿Cómo se llamaba ese programa?
Entonces sí. Fue medio difícil.
Nos vamos a acordar en algún momento.
Bueno, en ese programa, que duró muy poco...
Fue mal evaluado por las autoridades de la época.
Bueno, sí.
¿Y ahora quién es la autoridad?
Yo estaría de acuerdo con el director, respectivamente.
Entonces, ese programa yo me acuerdo alguna vez que... Yo lancé una hipótesis temeraria, como corresponde. ¿No? Y,
si no, ¿para qué?
Si no, ¿para qué? Entonces, y creo la hipótesis de que en realidad el arte no ha estado a la altura de la explosión del 2011. Uh-huh. ¿Se acuerdan que llegaron unos chicos acá que habían hecho un libro, qué sé yo, de fotografía, y llegaron diciendo cómo es posible, qué sé yo, e impugnaron la idea? Okay. ¿No? Pero si uno mira la diferencia entre la reacción cultural en general, no solo artística, sino que escritores, cantantes, porque en el 2011 la gente cantaba la canción que era emblemática de antes, pero no, no hicieron una canción para el 2011, qué sé yo, salvo Bonita Tiyú.
Sí. Entonces, y tampoco había muchas canciones.
Y tampoco como... no habían 40.
Pero déjame interrumpirte.
Lo que más fue.
Interrúmpeme, pato.
La marcha sí. De los paraguas pudo
déjame
haber sido.
Interrumpirte. Va a ser la típica del sociólogo.
¿Cuál es la del sociólogo?
El tiempo me dio la razón.
No, lo que quería.
Pásate a Twitter.
Es más simple. Sí, no, es más simple.
No solo eso.
¿Eh? No, para eso ya mandé una carta al Mercurio. Que no me la van a obligar, pero no importa, pero se la mandé. Para que la lean ellos. Entonces, el. Lo que pasa es lo siguiente, que a mí lo que me parece interesante es que en esta vez no habían pasado 5 días y la necesidad, quizás la necesidad de entender lo abrumador de lo que estaba pasando, que no tenía semántica propia, o sea, el 2011 tenía una semántica propia que tú podías interpretar, pero aquí tú tenías que salir a interpretar eso que era todo o nada.
Sí.
¿Ya? Y apareció un repertorio gigante. La otra vez nosotros hicimos el siguiente ejercicio con Darío, para el podcast que tenemos del Padrino y qué sé yo, hicimos el ejercicio de seleccionar todas las canciones emblemáticas que la gente nos dijo por Twitter, ¿ya? Y son 8 horas.
Sí, po. Bueno, la Anto hizo un playlist fantástico.
Pueden buscarlo, se llama Chile y toda, Despierta.
Y todas las frases.
¿Estamos compitiendo en playlist? Tengo uno también.
Oye, pero si en la semana
y todas las frases, todo lo que salió.
En las semanas previas
sigue saliendo.
Hacen un ranking en Spotify de las canciones más escuchadas por país.
¿Ya?
¿Sí? En las semanas previas al estallido era lo típico, qué sé yo, los reggaetoneros.
Sí, pues.
Yo, bueno, luego del estallido hubo 2 semanas o 3 en las que en ese orden los artistas más escuchados eran Víctor Jara,
Víctor
Los Jara. Prisioneros, Quilapayún.
Sí, exacto. Y después venían Paco Vampiro, venían...
Claro,
qué buena canción, Paco
canción.
Vampiro.
Muy buena.
Pero lo interesante, no como yendo a buscar algo anacrónico, ¿no?
Sí, no.
Porque yo me acuerdo...
La actualidad de lo bello.
Yo me acuerdo de una época en la cual, por ejemplo, el Pueblo Unido Jamás Será Vencido era una canción envejecida, descascarada, con moho, ¿no?
Sí.
Y vuelve como una canción rejuvenecida, es que vital.
No, y te digo, a mí me parece que la versión de Víctor Jara de El Derecho a Vivir en Paz, la original... Pucha, sigue siendo ahora, Vietnam, los surcos, todo, o sea, a mí me gusta tal como es ahora. O sea, ni siquiera hacía falta cambiar la letra.
A mí también tú me gustas tal como es.
Hay una canción.
Omar es así.
Es que
la verdad está al principio.
Igual no vamos a poder cambiar.
En el principio
era el para hablar de la ambivalencia de Bertolt Brecht y de la vida misma, ¿no? Nosotros. ¿Sí? Respondo al poema que leyó Patricio con otro poema.
Ya.
Que fue el que yo puse en el Instagram.
Tu poema y 2 más.
Eso. Elogio de la dialéctica. Hoy la injusticia se pavonea con paso seguro. Los opresores se instalan como para 10.000 años. La violencia asegura, todo quedará como está. No suena otra voz que la de la clase dominante. Y en los mercados la explotación proclama, esto recién comienza. Por otra parte, muchos de los oprimidos ahora dicen, lo que nosotros queremos nunca será. El que aún está vivo, que no diga nunca. Lo seguro no es seguro. Nada quedará como está. Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados. ¿Quién se atreve a decir nunca? ¿De quién depende que la opresión continúe? De nosotros. ¿De quién depende que se la aplaste? También de nosotros. El que es derribado, que se levante. El que está perdido, que luche. ¿Cómo han de contener al que ha tomado conciencia de su situación? Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana. Y ese nunca será hoy mismo.
¡Wow! Ese es un venceremos, ¿no?
Sí. Venceremos. Además que descubrí una cosa con tu poema.
Bueno, desde Brecht.
Desde Brecht. Que hay un grupo chileno que tuvo un momento de fama que era brechtiano. Yo no lo había entendido nunca y ahora lo entiendo.
¿Nada quedará?
Se llamaba, miren lo brechtiano, se llamaba La Sociedad.
Claro.
Tiene todo el sentido. Pucha,
tiene todo el sentido.
Cuando hay poesía, cuando hacemos un programa de poesía, en realidad me encanta... Porque uno puede meter y hacer sus... Leer poesía es... Bueno, en realidad leer poesía es lo mejor que existe.
Oye, ¿la poesía eres tú? ¿Habrá sido el origen del el violador eres tú?
Puta.
Eso es una mezcla entre Beckett y Rita Segato.
Exacto.
Básicamente.
Quiero leer uno que se llama Nuestras derrotas no demuestran nada.
A ver.
Cuando los que luchan contra la injusticia muestran sus caras ensangrentadas, la incomodidad de los que están a salvo es grande. ¿Por qué se quejan ustedes?, les preguntan. ¿No han combatido la injusticia? Ahora ella los derrotó. No protesten. El que lucha debe saber perder. El que busca pelea se expone al peligro. El que enseña la violencia no debe culpar a la violencia. Ay, amigos, ustedes que están asegurados, ¿por qué tanta hostilidad? ¿Acaso somos vuestros enemigos los que somos enemigos de la injusticia? Cuando los que luchan contra la injusticia están vencidos, no por eso tiene razón la injusticia. Nuestras derrotas lo único que demuestran es que somos pocos los que luchamos contra la infamia. Y de los espectadores esperamos que al menos se sientan avergonzados.
Wow. Ahí estamos. Pero de verdad, esos son poemas Chile 2020.
Sí, cuánta gente que está en esta actitud.
Chile y Argelia y Francia y Irak, Irán.
Y hay un poema cortito de tres versos que dice: ¿por qué se habla de la violencia de los ríos y no se habla de la violencia del lecho que lo contiene?
Ahí tení. Oye, nos queda un minuto. Está aleteando Fernando Lago, así que tenemos que despedirnos.
Fernando, hay que irse. Sí, hay que desalojar el recinto. Afirmativo.
No, pero tenemos para terminar una cosa gigante. Tenemos un cuarto bloque por una razón.
Sí. Yo quiero aquí dejar todo en las manos del Bertolt Brecht del siglo XXI.
Pero digamos que este es el último programa antes
de la temporada.
De la temporada. ¿De la temporada? Volveremos.
Volveremos.
A menos que quieras hacer programa en febrero.
Sí.
Quiero transmitir 24 horas. Como Krusty el payaso.
24-7 como el gobierno.
Alberto, la palabra, como siempre, es tuya.
No, por favor. Por favor, la palabra es una cosa demasiado grande.
La palabra es mujer.
No, tomamos una decisión aquí mientras estábamos dialogando respecto a qué hacer con nuestro futuro. Y tomamos la decisión de que bien merecía la pena dar un espacio para que en la radiofonía nacional suene un trozo un poco más largo de lo que teníamos pensado, un par de minutos, un poco más extenso, de Auge y caída de la ciudad de Mahagoni, de Bertolt Brecht y Kurt Weill.
Nos despedimos con eso. Durante febrero haremos algo y en marzo volvemos. Pero Anto, hagámoslo al tiro.
Ya, hagámoslo al tiro. Vamos.
Ya, vamos, eso. Ya.
Nos queremos mucho, un abrazo
sí,
para todos.
Gracias por todo. Thank you.
us why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
In seinem Kuberland,
in seinem Kuberland,
in seinem Kuberland,
in seinem Kuberland,
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.